persona que usted menciona. Es Raquel, es una persona, es la persona física.
Y un señor de Murcia.
Pues aquí comenzamos nuestro... Ay, esto es nuestro interterritorial de cada día, ¿eh? Claro, porque hacemos conexión Barcelona-Murcia-Madrid.
Es verdad, un trío.
Un trío, claro. Raquel Martos está en Madrid, Pedro Vera está en Murcia y yo estoy en
Buenas
Barcelona.
Tardes, compañera. Sin Hola. Novedad, la condomina.
Os recibo desde el área sanitaria cerrada. Buenas tardes.
Bueno, oye, no me tal, que dentro de un rato voy a hacer una conexión, algo así parecido, ¿eh? Porque voy a hablar con dos personas que estaban en esta casa. Bueno, una en el minuto cero, que era Andresa Verasturi, cuando arrancó hace 30 años. Y el otro un poquitín más tarde, unos meses más tarde, que fue Luis del Olmo. Así que es nuestra forma de aportar un poco de memoria a lo que estamos celebrando esta semana, ¿no? La efeméride, desde los 30 años ya. 30 años de Onda Cero, no está mal.
Yo no había nacido.
Ya, claro, no. Sí, sí.
Yo también. Qué risita.
Sí, también. Guapa. Bueno, es que no tardaste mucho en llegar, ¿no?
No, yo llegué con Luis del Olmo, pues mira, en el 93, o sea que...
Imagínate.
Sí. Pero sí, bueno, sí. Yo no sabía hablar, si acuérdate que iba con el chupete.
Iba con chupete,
claro.
Claro, la ponían allí en su...
Con el pañalín,
en
sí.
fin. Bueno, tú dirías que hay mejor rollo, ¿no?, en nuestra interterritorial, esta que hacemos aquí todos los días, que en la que se reúne hoy del ministro Illa con todos los consejeros de Sanidad.
A ver, yo diría que sí, después de oírles ayer, sobre todo oír algunos. A ver, es que el Consejo Interterritorial en realidad es como una junta de muchos vecinos. Yo me lo imagino tal que así.
Atención, vamos a empezar la junta de vecinos. Me apagan los móviles y si alguno va a insultar, que sea un poco original, que siempre oímos lo mismo. Muchas gracias.
A ti no me imagino un poco el arranque. Claro, esta tarde tienen que hablar del... Bueno, estarán ya en ello, creo que empezaba la reunión a las 4 para hablar del plan de vacunación... y también del plan de Navidad. Son dos asuntos. Parece que para el plan de Navidad igual hay más reuniones y ya sabes que hay propuestas diferentes, pues aumentar el número de no convivientes, media horita más del toque de queda. Bueno, dado el calentón, yo esto del plan de Navidad en el Consejo Interterritorial también me lo imagino así.
Por la presente se prohíben durante la noche del 31 de diciembre las fiestas, eventos y o celebraciones de carácter no familiar en pro de la estabilidad comunitaria. Firmado el señor presidente.
Ha quedado claro, ¿no? Para evitar follones, esta noche deja cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Pues mucho mejor, más tranquilidad, sin agresiones, ni saqueos.
Yo voy a cenar con mi novio.
O sea, ¿nadie va a montar un sarao? Pues lo montamos nosotras.
¡Ay, sí! ¡Una fiesta que nunca hemos hecho una!
Pero bueno, ¿qué acaban de oír? ¡Que he prohibido las fiestas!
Estás en tu derecho, pero a nosotras nos la sopla.
A ver, al presidente se le habla con respeto.
Muy bien, estupendo. Pues nada, que cunda la anarquía.
¡Juan! ¿Dónde vas?
Lo siento, yo no puedo garantizar la gobernabilidad de esta comunidad. Yo en enero dimito y convoco elecciones anticipadas.
Bueno, qué premonitorio todo esto, madre mía.
Hace muchos años esto, ¿eh?
Sí, pero muchos. Hay una prueba del peligro de las celebraciones, que por ejemplo han tenido que suspender un concierto en Manzanares, el Real, en Madrid, por la aglomeración de público. No sé, Pedro, ¿lo has visto? ¿Qué ha pasado exactamente? Cuéntanos.
Que le das un dedo y se toman el brazo. El concierto iba a ser en la Plaza del Pueblo, asegurando distancias de seguridad, y terminó apiñándose una muchedumbre con las mascarillas bajadas, bebiendo y fumando a todo lo que daba.
Madre mía.
Oh. El concierto suspendido fue el de Carmen Boza dentro del ciclo Sesión Vermú de la Comunidad de Madrid, organizado para apoyar el comercio local. Entiendo que el comercio local al que van a terminar apoyando va a ser el de la funeraria del pueblo, el tanatorio y la floristería por lo de las coronas, vamos. Las reuniones masivas, aunque se produzcan en plaza, no traen nada bueno. Recordemos que cuando palmó de coronavirus el arzobispo de Montenegro, Ireneo I, recordáis que dejaron su ataúd abierto para que miles de
y
personas
le besaban. Besaran. Sí, sí, le besaron miles de... Ahí. El cadáver, besaron...
Sí, no era para ventilar, era para...
Sí.
Pero hay besos con fruición y delirio, una cosa tremenda. Bien, pues me acaba de llegar el nuevo parte de bajas.
¿Y?
El patriarca serbio Irinej, que ofició el entierro y dio el primer beso al fiambre, se ha contagiado y ha muerto.
Vaya,
no,
por Dios.
Pero no acabéis la cosa. El nuevo arzobispo David, que ofició este último funeral de Irinej, ha dado positivo y está ingresado muy grave.
Joder, por favor, pero que no lo ven.
Esto es una cadena tremenda.
Sí, bueno, y de la gente, y en este caso porque son arzobispos varios.
Bueno, claro.
Pero la gente, digamos, común, que fue a besar al arzobispo en su féretro, pues imagínate.
Eso,
claro. Bueno, eso no sabemos, pero habrá, ¿eh?
Bueno, Raquel, creo que quieres mandar un mensaje de ánimo a alguien, ¿verdad? Venga, va, cambiemos
sí,
el tono.
Bueno, a los portavoces en general y a la portavoz del gobierno en particular, porque los portavoces tienen una labor complicada. Yo recuerdo, por ejemplo, en Paquita Salas, el personaje de la encuesta, que es Maui, pues, por ejemplo, tuvo que hacer de portavoz en un momento delicado, como lo del señor este de Montenegro.
Según me ha dicho Clara, ella estaba completamente bien y de riego y todo, y se tomó un tocinito de cielo, que por lo visto a ella le gustaba mucho.
Mucho, mucho.
Se puso acacia 38 y se quedó dormidita.
Bueno, pues os dan una noticia como portavoz con su complicación. Claro, algo parecido le pasó ayer a María Jesús Montero, la portavoz del gobierno, porque tuvo que salir en medio de ese malestar de lo de Pablo Iglesias, no incluido en lo de la gestión de los fondos de la Unión Europea, lo del borrador. Claro, ella como portavoz tuvo que explicar un poco esta movida.
Es que le quiero transmitir que hay muchos borradores que circulan sobre muchas estrategias dentro de los equipos de del Consejo de Ministros y que muchas veces estamos manejando 10 o 11 versiones, ¿verdad, compañeros? De los borradores que ponemos encima de la mesa y que reciben todo tipo de aportaciones. Por tanto, no sé exactamente qué número de borrador es el que se ha conocido por algún medio de comunicación.
Me encanta el momento. ¿Verdad, compañeros? ¿Sabes cómo, por favor?
Compañeros del metal, que decía siempre José Mari Calleja, por Dios.
Claro, pero es que además, fijaos, porque claro, ser portavoz es tener que pasar tú un mal trago con una cuestión que igual tú no has decidido. Claro, a mí no me extrañaría que algún día la portavoz Montero diga algo así.
Es en una época rara. Hay veces que digo, cojo la mochila y me voy.
¿A dónde?
Pues mira, Portugal o algo más frío de repente.
Papelón, ¿eh? Los portavoces de gobierno no lo pasan bien. En fin,
no.
La web de Expansión, en la sección fuera de serie, ha publicado un reportaje sobre tres emprendedores que por lo visto llevan loco a Pedro Vera. Bueno, a Pedro Vera y a tus seguidores en redes sociales. Estáis todos fatal, ¿eh?
Tremendo. Por cientos favor. De reportes me llegaron ayer. Echa humo mi Twitter. Hasta Raquel me lo pasó.
Fíjate.
¿Qué yo? ¿Qué va?
Estos emprendedores, o entrepreneurs, como se dice ahora, son tres treintañeros madrileños que alquilan jets privados, yates y villas de lujo por todo el mundo. Lo que llama la atención es la foto del reportaje. Idénticos peinados, atuendos y luz Cayetano o Borja Mari, como se dice ahora también. Bueno, parecen trillizos. Físicamente son como una mezcla de Jack Black y Jaimito Borromeo, los tres, pero muy parecidos. O son producto de la endogamia en Sotogrande o algo raro pasa ahí. Es muy fuerte.
Muy fuerte. O sea, la verdad es que es muy fuerte. Muy fuerte.
O sea, qué fuerte.
Bueno, pero
esto no será una grabación del momento, no sé, no son ellos, ¿no?
Es Pedro Vera.
Ah, bueno, vale.
Haciendo el ganso, bueno.
Vale.
Pero, bueno, lo cierto es que, aunque se parezcan mucho, proceden de familias bien diferentes, ¿no? Atención a los apellidos, que esto se pone muy gracioso.
A ver.
Uno es Borja Barrilero Maestre, de la familia Maestre, que es dueña de la Manga del Mar Menor y Media Murcia, para vuestra información.
Ah, vale, ¿sí? Vale.
Sí, señoras. Luego tenemos a Enrique Gutiérrez Herrero Álvarez de Estrada, nieto del Barón de las Torres, y tomo aire, y aquí viene el mejor. Tadeo Ramón Aznar Pan de Soraluce.
¡Guau!
Wow. Pero eso no cabe en una tarjeta.
¡Qué prometedor!
La tarjeta de visita tiene que ser como un pergamino, o sea, enorme, 2 metros. Bueno, estos señores no empezaron en el típico sótano garaje, porque en el report hablan de que hicieron grandes lazos desde la infancia en sus veraneos en Sotogrande. No confundir con Sotosalvos, el pueblo de Javier Maroto, ¿eh?
No.
Vale, que es oriundo.
Algún del lenguado dice que esto atufa a blanqueo de los papis, pero ella no.
Estos son los mal pensados habituales. Nada que ver con la realidad, claro, seguramente. Claro. Bueno, un par de minutitos y hablamos de los PGS o Presupuestos Generales del Estado.